8 y 18 de la mañana, seguimos con esos 24 grados de temperatura en Bilbao. Abrimos ya nuestra sección de campo abierto y de alguna forma ya lo adelantábamos la semana pasada, ya lo comentábamos, la sequía en los campos, en el campo, que no es una amenaza futura, es ya una realidad con consecuencias visibles en los cultivos, también en la alimentación para el ganado. Y esta semana vamos a seguir hablando de este tema, como siempre, con John Colino, nuestro experto en agricultura ecológica del Centro de Agricultura de Areitz Soroa en Galdames. Egunon, John.
Egunon, Estibaliz. ¿Qué tal va eso?
Muy bien, pues bien. Hoy expectantes con lo que pueda pasar con esta tarde con el eclipse, pero no vamos a hablar de momento del eclipse. Vamos a hablar de la sequía, ¿no? Que ya lo adelantábamos la semana pasada, pues efectivamente algunos de los efectos de esta sequía que estamos teniendo ya en Vizcaya son visibles, pero John, creo que tú también apuntas a otros efectos que no son tan visibles, que son quizá más silenciosos y ocultos.
Sí, correcto, Estibaliz. A ver, llevamos, algunos no se lo creen, pero llevamos desde mayo sin una lluvia adecuada. O sea, por decirlo de forma suave, La sequía es extrema, y se ven como a nada que marchemos al monte vemos todos los campos que están pues áridos como Castilla, ¿no? Y sí, hay efectos silenciosos que no los conocemos. Lo que conocemos todos pues son efectos de la sequía: incendios, bajada de cauces de agua, tanto arroyos como ríos. Pero hay un problema que tenemos en los campos y sobre todo en el mundo agrícola, que es el uso de lo que son forrajes que no son de aquí, es decir, que son foráneos a nivel estatal. Es decir, ahora hemos entrado, como comentamos igual la pasada semana, que hemos empezado los ganaderos ya en el invierno técnico. ¿Qué significa eso? Que lo que teníamos que dar en noviembre, es decir, el forraje al ganado en noviembre, lo estamos dando ya desde agosto. Y ahí radica ya el problema. Es decir, es un problema de invasión de malas hierbas por parte del forraje foráneo, es decir, la contaminación botánica. Y esto lo que hace es que las fincas que tenemos, que tienen una biodiversidad nativa, lo que hacen es, pues eso, contaminarse, y de un año a otro, es decir, que el problema en el ecosistema va a surgir muy pronto, a muy corto plazo, y eso conlleva una degradación del suelo, conlleva lo que es el desgaste incluso de la humedad y de los, digamos, de la humedad que hay siempre en las praderas nativas, ¿no? Es un problema grave que la gente no conoce, pero que el ganadero, muchos de los ganaderos ya lo están percibiendo. Y lo están percibiendo. El problema es, claro, que es muy difícil, ¿no? Conseguir, se nos acaban las existencias ya cara a septiembre, y el asunto se acabó. Hay que recurrir a fardos, a bolas que vienen de fuera. Claro. Entonces, el problema no tiene mucha solución, ¿eh?
Además, que creo que estas malas hierbas, ¿no?, que llamas, son especialmente resilientes, ¿no?, frente a la sequía, frente a o comparadas, ¿no?, con el forraje habitual.
Sí, aparte de que son, digamos, muy a la sequía, a lo que es el pastoreo, son excesivamente fuertes. Estoy hablando, fíjate, del famoso césped canario, que es el quicuyo, y este se utiliza para forraje, pero invade de tal forma que las raíces no se quedan ahí, sino que van rastreando superficialmente y invaden todo, invaden toda la finca en uno, dos o incluso tres años. Entonces, claro, son tan resistentes que incluso ni a herbicidas químicos estoy hablando, ni a herbicidas químicos son suficientemente fuertes como para erradicarlos. Incluso nosotros en jardinería, cuando estas plantas están invadiendo ya lo que son las ciudades, incluso el deserbao físico con quemadores, es decir, a temperaturas de 500 grados centígrados, no llega a matar las raíces subsuperficiales que están a 4 o 5 centímetros. O sea, que estamos hablando de un problema gordísimo que invaden hasta las calles, ¿eh?
Claro. Bueno, de hecho son tan invasoras que algunas de estas especies las calificáis como diabólicas.
Sí, son diabólicas porque una vez que entran en un prado, es decir, que entran en nuestra finca, ya no vamos a poder quitarlas. Te digo un ejemplo. Mira, en la zona donde nos movemos nosotros, asesorando a ganaderos, a horticultores, etcétera, ha habido una plantita que se llama la Garisonja parviflora, que se llama el cimarrón del Perú, popularmente hablando, que ha invadido tanto algunas fincas que ya muchos agricultores dejan de cultivar en esas fincas. porque no valen ni los herbicidas para quitarlos, como hemos dicho antes, sino que tiene que ser algo mecánico y constante, y eso supone un dinero añadido. Por lo tanto, las soluciones, nosotros lo que le decimos es que dejen en barbecho, que una vez al año lo rotabateen, cosa que nosotros no hacemos, es decir, que hacemos algo pasivo, pero es la única solución, y que siembren variedades de aquí y que intenten convertirlo en pradera. Pero estamos hablando de dejar la finca en un barbecho activo durante al menos 5 años para que se convierta en pradera,
¿no? Claro, ¿quién puede no permitirse hacer eso? Claro.
No se puede permitir la gente, y sobre todo el que vive el ganado. Pero claro, el problema es que todo ese forraje foráneo que estamos comprando fuera vale un dineral, porque ahora estamos comprando forraje a 7 euros. 7 euros un fardo, y un fardo llega para un día. Por lo tanto, si el gobierno no mete mano en este asunto, me parece que el año que viene, de hecho aquí los ganaderos se están planteando, porque esto viene para seguido, se están planteando quitar muchas cabezas de ganado.
Claro, es que es un sobrecoste tremendo, ¿no?
Sí, tremendo. Uh-huh. Esto implica que empieza España, el Estado empezará a importar carne, más carne todavía, cosa que en forraje, fíjate, en forraje es autóctono, es autónomo. Entonces es un importador, cero importador, por lo tanto se autoabastece. Pero claro, el sistema de autoabastecimiento es ceñirse a las especies que son autóctonas de aquí. Hay algunas que están prohibidas, otras que han estado prohibidas, siguen estándolo, pero ya están inoculadas en las fincas de media España. Uh-huh. Incluso si vamos a lo que es Europa, en Europa hay todavía más especies foráneas. Y ni te digo, antiguamente cuando venían de Canadá, forrajes de Canadá en barcos, que actualmente ya apenas.
Estoy pensando también, John, que yo no sé si este forraje foráneo o parte al menos, esto sí es seguro para el ganado, o si también tiene algún tipo de efecto en su salud.
Bueno, a ver, lo que es el forraje autóctono es bastante más biodiverso. Te hablo biodiverso en cuanto a nutricionalmente hablando, más que los forrajes, digamos, extranjeros o foráneos, hablo del Estado también, Pero, claro, digamos, estirando la alimentación y siendo, al final, económicamente hablando, mucho más generosos, pues al final el agricultor tira a esos forrajes porque dan mucho rendimiento y dan mucho engorde rápidamente. Y sobre todo cuando estos forrajes vienen de, digamos, de ambientes en donde se han producido con una agricultura química, donde se favorece el rendimiento, pero no la calidad biológica. Es decir, que el ganado se lo come, aumenta de peso, pero nutritivamente hablando, el ganado cada vez, por ejemplo, a la producción de leche, hay muchos forrajes que están deficientes en cobre por digamos, porque se están utilizando muchos fertilizantes nitrogenados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la leche que sale está deficiente en cobre, y luego hay que administrar a esa leche, no naturalmente, ya en las lecheras, hay que añadirles todas esas sustancias que se han perdido durante el proceso.
Bueno, a corto plazo, John, no sé si ahí os te ocurre algún tipo de solución para paliar esto que estamos hablando. A largo plazo ya has dado, ¿no? Ya has comentado alguna, pero no sé si hay métodos o algún tipo de alternativa para mejorar esta situación. Si la tuvieras, ¿verdad?
Sí. A ver, si no cambiamos el modelo agrícola, siempre lo hemos dicho en este programa, si no cambiamos el modelo agrícola que tenemos en la actualidad, lo vamos a tener mal. Es decir, somos carnívoros por excelencia. Entonces, a nivel mundial. Entonces, claro, una vaca, te lo digo así sinceramente, aprovecha simplemente 1000 unidades de energía. Entonces, es muy poquito. Claro, cuando llega a nosotros el producto, la carne, todavía aprovechamos menos. Por lo tanto, el ganado es la ganadería, te digo sinceramente, aunque yo tengo animales, el ganado es la ganadería es antinatura, como la agricultura, te lo digo, la agricultura es antinatura. ¿Cuándo comenzó el problema, digamos, empezó ya a verse, digamos, el deterioro medioambiental? Pues hace años, antes de los romanos, ¿no? Cuando en el neolítico, cuando el hombre pasó de recolector a agricultor. Entonces, bueno, ya el problema empezó poquito a poco. El hombre era sostenible, pero estamos llegando a un momento en el que la ganadería y la agricultura no es nada sostenible. Entonces tenemos que, no tengo yo aquí la solución para todo, pero sí lo que habría que hacer es cambiar los modelos actuales que tenemos de agricultura para que sean un poquito más sostenibles.
Bueno, pues hoy hemos estado hablando de esas consecuencias no tan visibles de la sequía, al menos para los ganaderos está claro que sí, pero para al menos para el ciudadano de a pie, ¿no? Cuestiones que la verdad no nos paramos a pensar habitualmente y que desde luego pues van a tener consecuencias no solo para el ganadero, sino después, ¿no? Para toda la sociedad que al final es consumidora, ¿no? De carne. Bueno, John, pues nada, muchísimas gracias y como siempre, gracias por estas advertencias y por toda esta información que nos proporcionas y la semana que viene más hablaremos de otras cuestiones. Por cierto, te quería preguntar antes de despedirnos, yo no sé si tú vas a ver el eclipse.
Bueno, mira,
¿qué opinas?
El eclipse, a ver, lo voy a sentir, pero os voy a decir una cosa, sinceramente, el otro día me dio pena subir al monte porque el gobierno vasco ha tenido que poner incluso una vigilancia extrema en los montes por problemas de temor a los incendios, sí. ¿No? Entonces, yo soy habitual porque corro por el monte, hago trail, pero me da pena de que haya una avalancha de gente y que dejen el monte frente a cómo se encontró por un eclipse, ¿no? Eso puede ser realmente el efecto colateral grave.
Es el temor,
que ser sensatos.
Así es. Sí, sí, cuanto menos nos desplacemos, mejor, ¿no? Incluso si podemos verlo desde el kilómetro cero, ¿no? Ya sé que en muchos casos es difícil, pero...
Sí, mira, yo aquí desde el caserío lo voy a ver. Mientras no tenga una montaña y que no la tengo al oeste, pues lo voy a ver bien.
Eres un privilegiado, entonces. Bueno, yo pues nada, disfrutarlo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, pasa con la semanita.
Al igual. Agur.